La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Señoras, señores, me alegro. Buenos días. Me alegro mucho de saludarlos en esta mañana espléndida, maravillosa, esta mañana de temperatura bonancible, desde esta comarca de Liémana, donde, por cierto, la temperatura es bonancible casi siempre. Puede nevar, pero frío no hace. Y donde, además, en fin, estos valles, en estas arremetidas de los picos de Europa, son un escenario magnífico para vivir experiencias únicas. Pasear por Liébana, caminar hacia Santiago, desde Santo Toribio, donde nos encontramos, o hasta Santo Toribio, en confluencia de caminos que vienen de todos los lugares. Aquí al lado de Potes, un pueblo bellísimo, al que han venido todos ustedes, y yo les agradezco que desde las 6 de la mañana estén aquí. Cientos de miles de personas que han venido andando, algunos desde Alemania, salieron hace 3 meses... para llegar precisamente hoy, esta mañana. Gracias de todo corazón, gracias por venir. Bueno, como Santo Toribio el 16 de abril coincidió en domingo, es año jubilar. Y venir a Liébana, a este año y a este lugar, a este monasterio de Santo Toribio, es algo que va a recompensar a todo aquel que haga el esfuerzo. Por otra parte, tampoco imposible. No hace falta que vengan trepando ni nada parecido. Es magnífico a comprobar. Primero, si quiere leerse en las Apocalipsis que escribió Beato de Liébana, que es una lectura muy entretenida, o si quieren venir a ver el Lignum Crucis, que es lo que la Iglesia Católica considera el fragmento más grande de la cruz en la que fue crucificado Jesucristo. Y está aquí, en este monasterio, abierto para que todos los que quieran conocerlo lo puedan conocer. Beato de Liébana, que no sabemos si era monje, si no era monje, si era santo, si no era santo, si era, se llamaba Beato, como se podía llamar Manolo. Beato de Liébana fue muy importante. No se entendería el Camino de Santiago, por ejemplo, sin Beato de Liébana, que fue el primero que habló del apóstol Santiago, Jacobus, y que especificó que era tutor que nobis, nuestro tutor de Hispania. Y eso hizo que después Teodomiro, el obispo de Iria Flavia, algunos años después, mandar a buscar los restos del apóstol Santiago y encontrar en Compostela lo que él consideró que eran los restos de Santiago. Ahí se lo dijo al rey y de ahí empezó todo. Empezó a llegar un tío de Alemania, otro de Francia, otro de aquí, otro de allá, y tantos años después, del siglo VIII, esto sigue pasando. Y esta es una pieza esencial de los caminos a Santiago, de Santiago y de tanta historia que ahora no les voy a cansar con datos, pero luego, si quieren, echaremos un rato hablando de ello. Y aquí nos hemos venido esta mañana a contarles las cosas que pasan y a contarles a todos los oyentes de este programa lo que hay por ahí. Y lo que hay por ahí fue ayer una sesión en el Congreso de los Diputados en el que, lógicamente, la oposición aprovechó la oportunidad que le brinda los casos de corrupción y los líos y tejemanejes que a veces hay en ese avispero que es la justicia española y particularmente la Fiscalía, para disparar en ráfaga al ministro de Justicia y de paso al fiscal general del Estado y al fiscal anticorrupción. Yo antes les hacía referencia a algunos datos, que recogí algún artículo de Carlos Verbel, que recoge Jesús Cacho en vozpopuli.com, en el que explica algunos datos de la Fiscalía Anticorrupción, como les digo, un avispero absoluto, que pone, hombre, en tela de juicio la eficacia de algunos fiscales. 57 trabajan en esa fiscalía, que el año pasado emprendieron 340 procesos penales, de los cuales solo se sustanciaron ante un tribunal 22. Es decir, llegaron a juicio 22. Y de los 22, 19 fueron condenatorios. Es decir, como decía Verbel, eso en una empresa privada estaban todos en la calle. Luego, además, con las prácticas como las que han mantenido los dos fiscales de la operación Lezo, consistentes en las filtraciones filtraciones de escritos en los que no es que sugieran, acusan, aunque luego se desdigan, a un secretario de Estado de Interior de ser el que chiva, la chivada, dicen, es la primera vez que oigo la palabra chivada, pero bueno, en que chivan al señor Ignacio González, que estaba siendo investigado. Con lo cual, el señor Ignacio González, pues a lo mejor pudo deshacerse de algunos papeles, yo qué sé. Lo filtran, luego se desdicen. Que haya entre... Es decir, que los fiscales anticorrupción tengan imputadas a personas durante tanto tiempo, que detengan a troche y moche y que además lo hagan con la cámara de La Sexta, y que luego además filtren parcialmente documentos, algunos sin interés, etcétera, etcétera, otros con interés, para beneficio de sus causas. Hombre, supongo, quiero interpretar que eso es lo que el nuevo fiscal anticorrupción, el nuevo fiscal jefe, que es el señor Moix, ha querido controlar. Y las discrepancias jurídicas que pueda haber entre unos y otros, que por otra parte son lógicas, los procedimientos penales, los procedimientos judiciales son interpretables, han querido trasladarlo como efectivamente un trabajo puesto al servicio de los corruptos del Partido Popular, que los hay. Y, por cierto, le cuesta al Partido Popular, ya le costó el montón de votos que perdió en las anteriores elecciones y el que puede perder en intención de voto, como esto efectivamente se sustancie debidamente. Pero claro, todo ello, todo ese marimagnum, todo ese avispero, como les decía, toda esa guerra abierta es aprovechada por la oposición. Y entonces vemos, es decir, más que intentos de llegar a la verdad, es, y el PP haría exactamente igual si fuera al revés, el disparo en ráfaga. ¿Situación comprometida del ministro de Justicia? Es posible. Del fiscal general del Estado también. Del fiscal anticorrupción, seguramente. Pero miren, la justicia precisa de una serenidad que desde luego ahora mismo no la tiene. Y que cuesta mucho pensar que la pueda tener en estos siguientes días. Ya les digo, la sesión de ayer era una sesión de desgaste a Mariano Rajoy y a sus ministros. Y hay más sesiones, porque hoy se constituye, por ejemplo, la Comisión de Investigación sobre la supuesta financiación ilegal del PP. Las famosas lentejas estas que tuvieron que aceptar en Génova para que Ciudadanos les diera su apoyo. Mientras tanto, saben que Mariano Rajoy va a tener que comparecer como testigo del juicio de la Gürtel. PP pide que sea por videoconferencia, ya veremos, porque esa es una decisión del juez, el que preside el tribunal. Y en el PSOE, pues siguen con lo suyo, con las primarias. Ha dicho una cosa, en fin, sensata, Pachi López, donde pide que, por favor, que el tiroteo, ya que estamos hablando hoy de tiroteos, no consiga hacer que las heridas que queden sean insalvables después. Y convendría que los candidatos se lo tomaran, desde luego, en serio, aunque ayer Pachi López denunció presiones y coacciones a los militantes en la recogida de avales. ¿Quién puede presionar y coaccionar? ¿Se refiere a Susana Díaz? Porque, hombre, puede presionar y coaccionar quien tiene cargo orgánico y quien tiene en su mano la posibilidad de que muchos de los que tienen cargo orgánico, concejales, directo, asesores, lo que sean, puedan seguir teniéndolo o no. Y fíjese, ayer a Susana el fuego le venía cruzado porque un perfecto inútil, que es un senador, Carlos Mulet, senador de Compromís, de estos de la extrema izquierda, estos de Valenciana, le llamaba gusana y rompía su foto en el Senado. Pero vamos a ver. Todo esto porque dijo Susana Díaz que existe una izquierda inútil. Y es evidente, hay una izquierda inútil, que es la de Carlos Mulet y toda esta compañía de cretinos que parecen zombies y que solamente sirven para hablar de zombies y estas cosas. Llamarle gusana a Susana Díaz, bueno, a lo mejor le está haciendo hasta un favor, queriendo hacer todo lo contrario. Son las 8:10, las 7:10 en Canarias, y tengo más noticias que le voy a contar ahora en estos titulares. Atún intoxicado.
Sanidad retira lotes de atún procedente de Almería tras registrarse 40 intoxicaciones. Recomienda no consumir este producto si se compró fresco entre los días 25 de abril y 5 de mayo.
Investigación abierta.
Un juez de Madrid abre diligencias para investigar la muerte de los dos jóvenes de 17 años que cayeron al vacío desde el interior de un ascensor. El suceso se produjo al ceder una pared lateral de la cabina.
Oferta de empleo.
Hasta 200.000 trabajadores necesita Alemania. Berlín busca científicos, ingenieros, informáticos y matemáticos. La economía germana registra un déficit récord de profesionales altamente cualificados.
Imagen exterior.
Según el barómetro del Instituto Elcano, 3 de cada 4 extranjeros cree que España es un país honesto, a pesar de los casos de corrupción. Italia es el país que tiene una mejor imagen de nosotros y Marruecos el que peor nos valora.
Y en deportes, el Madrid busca hacer historia en la Champions, con datos de récord. Director del partidazo de COPE, Juanma Castaño, buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días. El Real Madrid va a jugar la final de Cardiff contra la Juve el sábado 3 de junio. Datos del Real Madrid, datos de esa final, será la 15ª final del conjunto blanco de Copa de Europa. Lleva 7 semifinales seguidas, 2 finales consecutivas ahora, de las últimas 4, en 3 ha estado el Real Madrid. Y recuerden, es el equipo con más títulos, nada menos que 11. Ayer superó un momento crítico en el Calderón. Tenía que remontar el Atlético de Madrid, se puso 2-0 en el minuto 16 de la primera parte y cuando acababa la primera, Benzema hizo una jugada mágica en el momento en el que más le estaba criticando a la gente y le dio el gol a Isco, que anuló por completo las posibilidades del Atlético de Madrid. Mucho mérito para el Atlético de Madrid, pero increíble, sobresaliente el papel del Real Madrid en la Champions. Suerte en Europa para el Real Madrid de Zidane, ahora le queda la Liga, pero desde luego el 3 de junio es sin duda alguna el rival a batir.
Y con Repsol, la previsión del tiempo.
Las nubes se extenderán a lo largo del día por todo el país, salvo el Mediterráneo y Baleares. Se esperan tormentas fuertes en Galicia, Sistema Central y Cantábrico Oriental. Las temperaturas bajan en el interior.
Planifica tu viaje en guiarepsol.com. Miles de propuestas de rutas, alojamientos y planes gastronómicos que puedes guardar y consultar cuando quieras en tu dispositivo. Repsol te ha ofrecido el tiempo.
Herrera en COPE. Estar informado. Es la tarde. Es análisis. Es entretenimiento.
El puzzle más grande del mundo. ¿Cómo surge esta historia, Sonia?
Bueno, pues esta historia surge a partir de...
Es Ángel Expósito.
Eres tú.
Eres COPE.
Fíjate, es él. Mírale cómo conduce su coche tan sonriente.
¿Estás seguro?
Feliz, tranquilo, orgulloso. No hay duda. Es todista.
No les mires. Únete. Hazte todista. Línea Directa. El seguro con todo y tienes el mejor precio garantizado. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Y si eres empresario, también tienes el seguro con todo garantizado. 902-123-197.
Sonidos del día. El fiscal general del Estado apoya a Manuel Moix.
Me siento satisfecho por el acierto de dicha designación al comprobar, de modo muy especial en la situación en que nos encontramos, su valentía y firmeza en el desempeño del cargo al servicio tan solo de la sociedad, del Estado de Derecho y de las garantías de todos los ciudadanos.
Moix exime del chivatazo al secretario de Estado de Seguridad.
El señor Etienne no tiene nada que ver en el tema. O sea, es lo único que les puedo decir.
Y el Congreso se enciende.
Es enormemente grave cuando hoy sabemos, además, que el número 2 de Interior fue al que, al parecer, dio un chivatazo al señor Moix. Señor Mariano Rajoy, ustedes están parasitando las instituciones del Estado.
Yo creo que los jueces y los fiscales no tienen que estar comprometidos ni con el gobierno del cambio, ni con el del recambio, ni con el mismo. Solo tienen que estar comprometidos con la ley y con el Estado de Derecho.
Son las 8 y 14, 7 y 14 en Canarias. ¿Qué nos cuenta Berti?
Pues mira, que escuchando los sonidos del día reflexionamos y decimos, anda, mira esto, qué interesante. Y eso está bien, claro. Utilizamos la cabeza en cosas sensatas, que es lo que quieren que hagamos los de Berti. Con la tarifa web de Berti, sí, también. Porque ahorramos solo por calcular online el seguro de coche, hogar o moto. Así que ya está, que sí, que ahorras, que es muy fácil, que son online, que tienen menos gastos, que te dan un mejor precio a ti. Utiliza la cabeza, reflexiona y ahorra en Berti.es.
Ya puedes disfrutar de todas las tendencias de esta temporada
en tallas grandes
y de las mejores marcas.
Emilio Ducci, Dustin, Gant, Mirto, Hackett, Bugatti y muchas más.
Todo lo que necesitas. Cazadoras, americanas, camisas y pantalones, punto, zapatos.
Y una gran variedad de accesorios.
Moda hombre en tallas grandes. Justo lo que buscas en el Corte Inglés.
El presidente del gobierno estará pensando en días como este, que ya tiene bastante con el cerco de la oposición, como para que los fiscales contribuyan a la confusión con argumentos propios. Es el comentario y análisis de Santiago González Santi Majetón.
Algo pasa en la fiscalía, no hay más que fijarse en los fiscales Carlos Yáñez y Carmen García Cerda, su insinuación de que el autor del chivatazo a la familia de Ignacio González era el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto. El desmentido posterior de la Fiscalía Anticorrupción, en modo alguno, quiere imputar ningún delito al secretario de Estado de Seguridad con el presunto chivatazo. No querían imputarle la comisión de ningún delito, pero la insinuación atribuye a Nieto una acción que constituye objetivamente un delito de descubrimiento y revelación de secretos, según el artículo 197 del Código Penal. Además, la filtración se hizo cuando iban a comparecer el ministro de Justicia y el fiscal general del Estado, lo que debería haber llevado ya al Consejo Fiscal a abrir un expediente sobre el tema. En un juicio desapasionado ya está bastante encabritado el Congreso sin necesidad de que la Fiscalía le añada su propia confusión. Rajoy se defendió bastante bien ante el fuego graneado de la oposición al completo. Hasta Pablo Iglesias se había preparado los deberes esta vez y tiró de hemeroteca para recordarle al presidente sus palabras sobre la cena inaugural del caso Gürtel entre el juez instructor, el ministro de Justicia, el jefe de la Policía Judicial y la fiscal Delgado, que estaba allí a título particular. Rajoy lo denunció con palabras que ayer le recordó justamente Iglesias. Usted tenía razón y el ministro Bermejo dimitió. Lo que pasa es que Iglesias se equivoca hasta cuando acierta. Bermejo dimitió, pero no fue por eso, sino por ir a cazar a Andújar sin tener licencia de caza para Andalucía.
Bueno, aquí tienen, damas y caballeros, la posición teórica de extremo derecha a Gorge Bustos. ¿Qué tal, Gorge? Buenos días.
¿Qué tal, Carlos? Buenos días.
En el interior derecha tiene usted a David Gistau, o lo que queda de él. Digo lo que queda de él porque anoche, creo que la noche de potes le cautivó, ¿eh?
Una mesa de billar, una botella de ginebra.
Claro. Y aquí al que es el lugareño, porque este es de la zona. Don Fernando Jauregui, buenos días.
Hola, buenos días a todos.
Muy feliz de estar en su tierra, y porque claro, si no era normal haberse venido y no traerse a Fernando Jauregui, que es el cántabro que tenemos de...
El cántabro de guardia, siempre.
El cántabro de guardia.
No, y además aquí hay que venir siempre, y en esta época más todavía. ¿Y sabes lo que hice anoche? Cuando tú no me mirabas.
¿Qué?
Me comí un cocido lebaniego, por la noche. Cosa que todo el mundo dice, no se puede hacer. ¿Por qué? Si es sanísimo.
Yo me lo voy a comer a mediodía.
Ya, pero no, como yo no puedo, por eso.
Hiciste bien. Bueno, entonces, la fiscalía es un avispero. ¿Aprovecha bien la oposición el tiro?
A ver, yo creo que la fiscalía...
10 segundos.
La fiscalía es un desastre. Yo pido la dimisión del fiscal general del Estado solamente por insinuar que la prensa es la culpable de todo y que hay que crear una herramienta para callarnos.
Es que yo creo que no dijo eso del todo.
Sí dijo eso. Yo creo que la gente tiene que enterarse de que los fiscales que escriben el texto este presuntamente acusatorio son unos analfabetos que no saben escribir. La gente tiene que enterarse de eso, que no saben escribir y que escriben con falta de ortografía además. ¿O es que la gente no tiene derecho a enterarse de lo que hacen y no hacen sus fiscales? Claro que sí. No.
Pues ven ustedes, por aquí empieza la polémica muy interesante. Además, el debate abierto que ahora mismo vamos a continuar.
Estar informado.
¡Vamos, vamos! ¡Vamos al cole! Vamos, Teresa, Begoña, Cristina, Enrique, Ángel Andrés, Nadaya, Guiller, Carmen. ¡Vamos al cole! ¡Laino, laino! ¡Laino, laino, laino! ¡Laino, laino, no, laino! ¡No, laino, 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 laino! ¡Otra vez, otra vez! ¿Qué tal, Santi Majetón?
Muy buenos días, querido Herrera y la compañía.
Buenos días desde el monasterio de Santo Toribio, aquí en Liébana, al lado de Potes, donde hacemos hoy el programa. Julia, me gustaría que lo pudieras ver, ¿eh?
Bueno, pues hombre, mira, deberías haberme llevado, porque yo soy un gran conocedor de esos parajes. No lo digo por el monasterio y el santo, que lo has explicado bastante bien, sino para hacer el relevo a Fernando Jáuregui como guía por los alrededores. Nada de lo que
ya
hay
quisieras
en...
tú, hombre, ya quisieras.
¿Qué?
Que ya quisieras tú relevarme aquí. Aquí soy yo, perdóname.
Bueno, ya te cansarás, o mientras hagas la digestión de esos cocidos levaniegos que te metes por la noche, que no lo acabo de ver yo, ¿eh? Y me imagino que los asistentes tampoco. Pero bien, vamos a ver si hay un poco de orden. Yo estoy tan convencido como vosotros, o casi, de la excelencia de vuestras opiniones, pero vais a tener hora y media para explicarlo. Dejadme mis tres minutos de gloria.
Bien. Adelante, adelante.
Bueno, pues que nada de lo que hay entre Potes y Fuente de tiene secretos para mí. Yo he peregrinado casi todos los años al Hotel del Oso en Cosgaya, y por estas fechas, por primavera, como sabéis, el Hotel del Oso se llama así en recuerdo de aquel oso que se merendó a don Favila, segundo rey Astur, un día que iba de caza.
Y sí, el hijo de don Pelayo.
Sí, señor.
Hay quienes dicen que don Pelayo era de esta zona, pero esto no sé yo si está muy documentado. Pero bueno,
alguna querencia tendría que tener, porque entonces no había carreteras ni nada para irse a cazar hasta ahí.
Era toledano y vino huyendo, como todos los godos.
Seguramente. Bueno, ¿qué tenemos hoy para entretener el celo discursivo?
Pues tenemos un carajal considerable en el Congreso. Por si fuera poco el lío intrínseco, vinieron los fiscales a aportar el suyo. El fiscal general del Estado abrió su propia caja de los truenos al pedir medidas contra la prensa en las filtraciones de asuntos como estos. Vayamos por partes y no confundamos los negocios. El de la fiscalía es aplicar la ley, y el de la prensa, mucho más sencillamente, contar lo que pasa. Cuando alguien filtra una información a la prensa, muy a menudo no lo hace para satisfacer el derecho del personal a la información, sino por motivos propios y a veces espurios. Es tarea del periodismo separar la mena de la ganga, o, como decía Aldai Stevenson, el ejemplo que decías ayer, el grano de la paja, evitar las intoxicaciones, etcétera. Es misión de la fiscalía, entre otras, no dejar que se le escapen los papeles, cada uno que peche con lo suyo.
Bueno, no es el único asunto relacionado hoy con la corrupción.
No lo es. Está el comienzo de la comisión de investigación en el Congreso sobre la financiación del PP, la investigación a la delegada del Gobierno en Madrid por delito societario cuando estaba en Mercamadrid, y la petición del PP de que Rajoy declare por videoconferencia en su condición de testigo del caso Gürtel, que también traerá su lío. Hoy, con tanto asunto, ha pasado a un plano mucho más discreto la campaña de primarias del PSOE, aunque López ha denunciado coacciones y presiones en la recogida de avales. La pasión catalana tiene hoy la noticia de que el Constitucional deja sin efecto la ley de consultas de 2010. Ya había hecho otro tanto con la de 2014, pero esta es la del tripartito que encabezaba Montilla. Por último, parece que el gobierno se ha sentido afectado por el relato de tus dificultades para salir de barajas el lunes cuando venías de Nueva York, y ha puesto manos a la obra para facilitar los trámites.
Pues a ver si es verdad. ¿Y qué tenemos en la sala de espera para el desfibrilador de tontos?
Pues mira, el Sindicato de Actores Vascos ha denunciado las campañas de boicot contra sus afiliados por haber ejercido su libertad de expresión, dicen. Antonio Jiménez mostró en el Cascabel un vídeo con el pregón de la actriz Itziar Ituño en Basauri sobre los terroristas presos. Chus, tus semillas han florecido. Mantén el espíritu, te queremos. El tal Chus está en la cárcel por haber participado en el asesinato del sargento de la Ertzaintza, Joseba Goicoechea. Hasta aquí puedo leer. Yo no haré campaña por un boicot, no soy partidario, pero ejerceré mi derecho a no ver película, serie o pieza de teatro donde trabaje esta señora. Es mi libertad de expresión y mi derecho a decidir. Luego está Alberto Garzón, que ayer hizo el siguiente tuit. La derecha oligárquica y golpista de Venezuela llamando a un golpe de estado militar. Quieren un Chile 1973 y aquí el gobierno les jalea. Y luego...
Es que da mucha pereza contestar esto, ¿verdad?
Sí, sí. Yo no lo argumento, simplemente lo dejo ahí para conocimiento.
Eres fan de Garzón, reconócelo, Santi, eres fan de Garzón.
No, yo soy más fan de Pablo y de su novia. O sea, a mí esta parejita me... Este me produce pereza. O sea, la burricie es algo tan inabarcable que no hay manera de hacerse con él. Y luego Pastrana aportó una dosis de espabilina sarcástica. En Venezuela, Maduro sigue asesinando gente para desviar la atención sobre la corrupción del PP.
Listo. Me alegro de saludarte, Majetón.
Hasta mañana, buenos días.
Monasterio de Santo Toribio de Liébana, donde esta mañana estamos realizando el programa con los amigos que han venido, hombre, de la comarca y de fuera de la comarca también, de todas partes, de Cantabria y de fuera de Cantabria, de España y de fuera de España. Y que haya gente de fuera de España también aquí. ¿Hay alguien que ha venido de Alemania, por ejemplo, de Francia? Sí, 20 personas al fondo. Aquí, ¿ustedes de dónde? De Israel, maravilla. Bueno, los lugares santos.
Y se saben todas las letras del Nine on a Nine, ¿no?
Sí, 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 sí. Y es una letra complicada, ¿eh?
Sí, sí, sí. Sí,
pero ya has visto tú qué gran momento de radio este. Bueno, chicos, no os voy a preguntar. La sesión de ayer, ¿quién estuvo pendiente de la sesión de ayer del Congreso?
Yo estuve ahí, Jorge, Carlos.
Estuvo.
Y la verdad es que, claro, llevábamos un mes sin sesiones de control al gobierno y se estaban acumulando los temas y la oposición salió como un solo hombre contra el partido del gobierno. Se le estaban guardando todos los casos de corrupción, de los cuales no habían tenido ocasión de preguntarle en el Congreso. Y sobre todo, a mí me llamó la atención que más que centrarse en Rajoy, que sí es verdad que tanto Antonio Hernando, que hizo una intervención especialmente dura, más dura de lo que solía, porque es verdad que Antonio Hernando no está en la situación de autoridad político-moral para, digamos, cargar con mucha fuerza contra el poder. Y eso lo aprovechó Rajoy para decirle, usted lo que está haciendo es una intervención de consumo doméstico. Y por eso sube tanto el tono contra mí. También Pablo Iglesias cargó contra Rajoy. Ahí hubo un duelo de esgrima dialéctica entretenido, como suelen ser los de Iglesias y Rajoy. Y sobre todo, yo creo que el pim pam pum, la diana fue Catalá. Catalá tuvo que responder, no sé si a 3 o 4 preguntas, de 3 partidos diferentes de la oposición, el PSOE, Podemos y Ciudadanos también, Villegas, le llegaron a pedir la dimisión ahí mismo y le preguntaron si era el hombre idóneo para llevar adelante una reforma a la justicia, si tenía la credibilidad para seguir pactando nada y hacer ninguna reforma. En fin, Catalá fue el más vapuleado ayer a la sesión y este es el gran asunto. Más que la corrupción en sí, el tratamiento o las sospechas de maniobras de injerencia política por parte del gobierno y de la jerarquía que rige la fiscalía para intentar acotar el daño que los casos de corrupción están haciendo al PP. Este es lo que ayer centró casi toda la sesión de control y el PP pues se defendió como pudo. Sobre todo Catalá, yo le vi un poco tocado porque tenía muchos frentes y ya no es Podemos solo, PSOE. No, son todos los partidos de la oposición contra él.
Bien. ¿Y vosotros si os dejó el partido del Madrid y el Atleti verlo, el resumen de la fiscalía? Porque tú ayer, o estuviste también en el...
No, yo ya estaba volviendo del viaje nuestro a Estados Unidos, no tuve tiempo de llegar al Parlamento. Me pilló, estaba en el aeropuerto cuando sucedió todo esto que cuenta Jorge. Me informé yo después. Además, es verdad que es el segundo ministerio tocado por las presunciones de intervencionismo del PP en las investigaciones referidas a la corrupción. O en otros asuntos políticos, teníamos también los famosos informes secretos supuestamente muñidos en el Ministerio del Interior contra actores del independentismo, contra gente de la antigua Convergencia y demás. Es verdad que ahora está focalizado todo en el Ministerio de Justicia y ahora tendremos ocasión de preguntárselo a la Fiscal General si lo entrevistamos, pero es verdad que hay una novedad respecto a las sospechas de intervencionismo por parte de la Fiscalía, que es que esta vez parece haber los propios fiscales parecen ser los que están cargando con atención y con hartura de ver su propio trabajo, desprovisto de intenciones políticas, saboteado por su jerarquía. Y que esto aflore...
También puede ser al revés, ¿eh?
Bueno, es que eso es lo que... Por eso hay que preguntar. Claro. Por eso hay que preguntarlo y por eso tenemos ocasión de entrevista al fiscal general.
O fiscales con intencionalidad política, cuyo jefe está intentando desbloquear en la medida de lo posible y es acusado de intervencionista.
Pero
según cómo se cuenta.
Pero, Carlos, si un fiscal general o un fiscal anticorrupción ve que sus subordinados están cometiendo prevaricación, porque es lo que acabas de decir, tiene recursos para evitar eso, recursos legales. Uh-huh. Y yo creo que esto está pasando en un ámbito distinto. Está pasando en un ámbito mucho más secreto, o que ellos querrían que fuera más secreto, porque ha terminado por aflorar a, lo mejor estamos viendo el making of de muchas tensiones jurídicas que normalmente no vemos, pero a mí me parece muy llamativo que los fiscales que menos se corresponden a nombramientos de índole política estén intentando transmitir a la sociedad la sensación nos están saboteando.
Ya, pero vamos a ver, entonces la discrepancia judicial no puede existir entre fiscales, y sobre todo jerárquico.
La discrepancia judicial, que suele ser muy intensa y suele además resolverse en diferentes ámbitos de reunión, es una cosa, pero la acusación por parte de fiscales de que le retiran de investigaciones como en Cataluña o que les impiden hacer registros que ellos creen necesarios no es una discrepancia técnica.
Hombre, ¿cómo que no? Vamos a ver, yo, fiscal jefe...
No, digo su queja.
Ya, claro, puedo entender que esa petición de registro no compete. Es decir, no viene a cuento, no viene a qué y no es necesaria. Porque, oye, yo te recuerdo los datos de la Fiscalía Anticorrupción, ¿eh? 340 procesos penales que se han saldado con 19 condenas, ¿eh? Y mientras tanto, gente imputada, mantenida durante tiempo imputada, filtraciones, detenciones a mansalva
A eso te respondo yo con otra cosa, que es que parece, o lo vamos viendo, parece que el caso Lezo, con todas sus presunciones y todos los respetos a la presunción de inocencia de todo el mundo, se caracteriza porque ha ido a tocar precisamente una urdimbre muy, muy madrileña en este caso, De implicaciones, de clientelismos, de amistades, de amiguismos, de gente que tiene a quien recurrir, de gente a quien tiene que llamar, que se está destapando con esto. Es decir, es el primer caso en el que en la misma investigación del caso de corrupción se puede llegar a destapar las estructuras clientelistas que existen entre la política y ámbitos jurídicos, empresariales, uh-huh. Periodísticos... las dependencias, las sociedades mutuas, las reciprocidades, toda esa endogamia, todo ese cotarro, está de repente surgiendo poco a poco con Lezo. Entonces es normal que cuando eso ocurre haya empresarios de medios de comunicación, magistrados y empresarios inquietos.
Mira, yo, a ver, Carlos, Fernando. Lo primero de todo, yo es que niego dos mayores. Una, a mí me parece muy lógico, y esto demuestra lo pardillos que son y lo poco preparados que están para asumir el cargo, me parece muy lógico que el número dos del Ministerio del Interior hubiese dicho, oiga, yo es que me entrevisto primero con quien me da la gana porque tengo derecho y deber de informarme de primera mano de las cosas. De manera tal que si hay un tipo que está incurso en un presunto caso de corrupción, tengo derecho y deber de enterarme de primera mano por él, que me cuente lo que hay. Y por tanto lo recibo en mi despacho porque me da la gana y porque está dentro de mis atribuciones. No. Eso no lo dicen porque como han nombrado... para el Ministerio del Interior a una serie de señores que no tienen nada que ver con eso y que eso... el Ministerio del Interior no es un ministerio cualquiera, necesita gente muy preparada específicamente para eso. Pues entonces ahora estamos cosechando los frutos de lo que son gente con muy buena intención, muy buena voluntad yo creo, pero bastante poco duchos en la materia. Y punto dos, yo creo que el Ministerio Fiscal en España así no va a funcionar en la vida. Y de hecho cada fiscal general del Estado... siempre es protagonista de un escándalo bajo el gobierno que sea y sea el que sea, siempre. ¿Por qué? Pues hombre, muy sencillo, porque los eligen a dedo, porque entonces siempre están incursos en la sospecha de estar de acuerdo con el Ejecutivo. Si los eligiesen vía parlamentaria, como es lo lógico, es decir, que no los elija el Ejecutivo diciendo yo a este amigo mío que es el fiscal Maza, que a su vez elige a ese amigo suyo que es el fiscal anticorrupción Mois, y los eligiesen en el Parlamento por un estamento judicial por las fuerzas políticas, como se hace en otros países y como de hecho está previsto en los acuerdos que suscribieron Ciudadanos y el Partido Popular. Pues si se hiciese de otra manera, entonces las cosas funcionarían de otra manera y no estarían siempre el fiscal general del Estado bajo la sospecha de ser un elemento de transmisión del gobierno. Eso es lo que hay, que yo no creo que lo sea, ¿eh? Pero lo que sí, desde luego, no estoy dispuesto es a que nos eche la culpa a los periodistas de todo, que esto siempre se arregla diciendo a la venga, a la prensa a silenciarla. Y no, eso es lo que le pienso decir al fiscal.
El problema no es de la prensa, el problema es del que filtra.
Hombre, ya lo sé, a mí hablas con un convencido.
Lo que pasa es que también el periodismo debe saber si le están aprovechando para intoxicarle o no.
Mira,
es decir,
Carlos, no.
Valorar lo que no, te están
Carlos,
filtrando.
Eso es lo que se hace en un periódico, valorar lo que se publica.
Ah, bueno, perdóname. Claro. No, pero yo no estoy en absoluto de acuerdo con eso, perdóname. O
sea, ¿Tú vas a publicar todo lo que te filtren?
Yo voy a publicar todo lo que considere que la gente debe saber, naturalmente.
Ah, bueno, pero...
Al final, ¿qué es
pero
noticia?
Pero hay una consideración
¿qué es
previa.
Perdón un segundo, ¿qué es noticia? Noticia es todo aquello que alguien no quiere que se publique, ¿no? Bueno, pues ya está, para mí es eso. Hombre, claro, yo no voy a estar... Si los apañados estamos los periodistas, si tuviésemos que estar valorando... la trascendencia buena o mala, lo políticamente correcto o incorrecto de lo que publicamos. No. Yo publico lo que yo creo que merece la pena publicar.
¿Y si te están utilizando?
Y yo qué sé si me están utilizando. Yo cuento lo que debo contar.
Pero Carlos, para empezar, si es verdad o mentira.
Todo el así llamado periodismo de investigación consiste en filtraciones de carpetas y de noticias interesadas contra alguien, en el que el periodista tiene que evitar precisamente, valorando lo que publica, dejarse instrumentalizar.
Eso es.
Pero es que eso no es un caso que tengamos que valorar ahora a raíz de lo que ha dicho el fiscal general. Eso está en la misma praxis periodística desde siempre. Eso es el Watergate también, el tipo que se va a un garaje y le da una carpeta.
Pues espérate, vamos a dejarlo aquí porque en unos consejos, primero este de Mutua Madrileña, vamos al centro de las cosas.
Pues al centro de las cosas, aunque sean inexplicables, como por ejemplo lees la carta en la que te suben el precio del seguro de tu coche y solo se te ocurre pensar, ¿pero por qué a mí? Ay, madre, si duerme todos los días en el garaje mi coche.
Son las 8 y 50 minutos, son las 7 y 50 en Canarias. Y en este programa tenemos el gusto de saludar a estas horas de la mañana a don José Manuel Maza Martín, que es el fiscal general del Estado, que amablemente nos atiende ahora en vivo y en directo. Señor fiscal general, ¿cómo está? Buenos días.
Buenos días, buenos días.
Seguramente que ha pasado a lo largo de su carrera días mejores que el de ayer o se entretuvo.
Pues evidentemente días mejores los he pasado, pero también días peores. O sea, fue un día en el cual efectivamente es complicado porque hay que trabajar y hay que explicar muchas cosas, tantas cosas que incluso ni tienes tiempo de abarcarlas todas, pero por otro lado la propia satisfacción de explicarlas ya es algo importante. Diría que casi los días previos se pasaban peor cuando se veían y se oían comentarios con los cuales uno no estaba de acuerdo y lo que es más claro, no estaba de acuerdo yo, no estaban de acuerdo los hechos. Y cuando ves que unas evidencias, en fin, se interpretan de otra manera, pues se sufre bastante. Pero yo tenía el compromiso con el Parlamento, como siempre, de hablar por primera vez ante nuestros representantes y por eso quizá antes ha habido días que he sufrido más con todo esto que ayer mismo.
¿Qué considera usted acerca de las evidencias que dicen los que acusan a la Fiscalía, al Ministerio de Justicia, de entorpecer investigaciones que tengan que ver con casos de corrupción del Partido Popular?
Pues diría lo mismo que dije ayer, que me aporten hechos, que me digan qué procedimiento se ha paralizado, que me digan si en este país cada vez que uno abre un periódico, oye una radio, ve una televisión, no encuentra multitud de asuntos y de procedimientos. Diría que, bueno, pues esas interferencias se producen, la verdad es que hay que decir a continuación que lo hacen muy mal los que intentan paralizar los procedimientos y de hecho ya no solo durante mi jefatura sino durante la jefatura del actual jefe de la Fiscalía Anticorrupción y contra el Crimen Organizado se han estado presentando querellas hasta la semana pasada misma contra miembros del gobierno relacionados con el partido del gobierno y con otros partidos también, por supuesto.
¿Hay una guerra abierta en la Fiscalía? ¿Y particularmente la Fiscalía Anticorrupción?
No, yo creo que no, yo pienso que no. Hay un jefe ahí y hay unas discrepancias jurídicas que también intenté explicarlo ayer, pero es que eso se está produciendo en las fiscalías constantemente. Ayer en el Parlamento hablaba de que me hacían referencia, por ejemplo, de otro artículo 27, es decir, otra solicitud de reunión de la Junta de Fiscales para discutir el criterio de un jefe, en cuyo caso también se cambió el criterio del jefe sin prueba ninguno hace algo de tiempo, pero no mucho, en Baleares. Y como no era un asunto de esta trascendencia, pues allí nadie dijo nada. Si es que son discrepancias jurídicas que se están produciendo todos los días en las fiscalías. Puede haber diferencias de criterios entre los jefes y los que están asumiendo y eso se resuelven. Si aquí el problema yo creo que es más bien luego toda la interpretación que se ha hecho sobre hechos que en general son de lo más normales. Si hubiera enfrentamientos, si hubiera lo que se ha dicho una rebelión en la fiscalía. Yo ayer lo decía en el Parlamento. Resulta que si el jefe impone su criterio, eso es malo. Si se convoca una junta porque los fiscales discrepan, eso también es malo, porque se piensa o se dice que es una rebelión. Y si luego al final el jefe transige porque le convence, ¿no?, porque ve que es razonable lo que sostiene el resto de compañeros, como ha ocurrido en este caso, eso es malo, se interpreta como una rendición. Pues entonces, ¿qué es lo que hay que hacer? No discutir, aceptar lo que se le dice a uno, esa es la cuestión.
Ayer había acusaciones concretas. Yo le pregunto, señor fiscal general, sí. ¿Hay grabaciones que evidencian que el señor Ignacio González deseaba el nombramiento del señor Moix como fiscal jefe de anticorrupción por ser ideal para sus intereses?
Mire, yo hablo de esto, y ayer lo dije también y quiero dejarlo muy claro, porque ya ha trascendido y porque se ha publicado. Si no, evidentemente no podría hablar de ello, porque esto es un procedimiento secreto. Hoy todavía es secreto. Dese cuenta que la dimensión del secreto supone una grave afectación para incluso el derecho de defensa, algo tan importante como el derecho de defensa, porque cuando un juez declara secretas unas actuaciones, ni siquiera el abogado defensor tiene conocimiento de ellos. O sea, que es algo muy grave que se hace precisamente en interés de que prospere el procedimiento. Bueno, pues estas actuaciones secretas pues, se van conociendo y se conocen. Y entre otros se conocen estas grabaciones. Mi interpretación de las mismas, pero yo lo que recomiendo es que la gente, los que nos oyen y ustedes mismos, las lean y vean las diferentes interpretaciones, partiendo de un dato también importante que ayer comenté igualmente, y es que tenemos que pensar que son filtraciones parciales, que ahí no está recogido todo, es decir, son parciales y por supuesto interesadas, porque no seamos ingenuos, quien hace esas filtraciones y quien las está haciendo, pues no lo hace, digamos, por ánimo de que se sepa la verdad, porque la verdad se sabría cuando se abre el secreto del sumario y cuando todos podamos conocerlo en su integridad. Pues esas, efectivamente, conversaciones que existen, que están ahí, yo, mi interpretación, la que di desde el primer momento, porque creo que es lo que se deriva de aquello, es que estos señores, efectivamente, enterados de que era un candidato el señor Mois, porque no olvidemos que la prensa lo ha venido diciendo mucho antes incluso de que se abriera el concurso, que uno de los interesados en esa plaza era el señor Mois, pues dicen, y efectivamente así lo dicen, uy, qué bien, ojalá que se le designe a él. Pero lo dicen, yo pienso, porque es que ese señor le conocen, porque ha coincidido con ellos siendo fiscal superior de Madrid y ellos ocupando, este señor, ocupando la presidencia de la comunidad. Esa es la interpretación que yo hago. Se ha dicho incluso, y podemos leerlo, vamos, pueden acudir a las hemerotecas, ya sabían con certeza que iba a ser Mois el candidato, dando a entender de que es que ya había una componente inicial. No, ahí no se dice en absoluto. Al final, al revés, en una de las conversaciones que se han publicado, al final dice, no ves, he acertado, bingo, no sé qué. Pues oiga, ¿qué quiere que le diga? Esas son las grabaciones que hay y esos son los comentarios que hacen dos señores, pues sí, que presumen de que, pues nos encantaría y demás, pero yo no veo más que eso, ¿eh?
Bueno, hay un hecho incontrovertible, el señor González está en la cárcel.
Evidentemente, evidentemente.
Lo que pasa que una de las discrepancias de criterio del señor Mois con los fiscales encargados de esta operación Lezo era una serie de registros que consideraba el señor Mois. No era preceptivo hacerlos porque correspondían a un tiempo en el que el señor González ni siquiera era presidente de la Comunidad de Madrid.
No, y si me... Diga, perdón, aclármelo. Sí, es que es importante. Vamos a ver. No, la discrepancia, si la centramos en los términos jurídicos, que es donde está, es situada realmente, es la siguiente. El señor Mois, ya desde su programa, el programa que presentó, como hace cualquier candidato a una jefatura en la Fiscalía, programa que a mí me resultó muy convincente y por eso también le designé, el señor Mois lo que decía en su programa era que había que acabar con las macrocausas en la Fiscalía Anticorrupción, porque son estos procedimientos con decenas, incluso con centenares, de imputados que al final se quedan en nada, precisamente por cómo se enreda la cosa, lo complicado que es mucho más eficaz ir al fraccionamiento posible de los diferentes hechos en diferentes causas para ser mucho más efectivo. Eso lo dice él allí en su proyecto de jefatura. Bueno, y aquí se ha dado el primer caso. Él entendía que los hechos, y sigue entendiendo, me imagino, que los hechos del 2001 eran muy antiguos, estaban otras personas implicados en ellos, no tenían nada que ver con los presentes y que, por lo tanto, se tenían que separarse. Y que esos registros que se pensaban hacer, uno de ellos, y más bien respecto de una parte de uno de ellos siquiera, tenían que hacerse en una pieza separada que había que separar, pedir al juez que abriera otra causa para ese procedimiento porque no tenía vinculación con los actuales. La Fiscalía, algunos compañeros de la Fiscalía y los que llevaban el caso, entendían que no, que tenía que tramitarse todo junto, pero que en último caso, aunque se separasen en su día los procedimientos, que en su propio escrito los fiscales lo dicen, puede que más adelante haya que separarlos, ya estaba preparado, quedaban 24 horas para hacer la operación. Y eso es lo que le convenció al señor Mois. Bueno, de acuerdo, pues bien, pues vamos a hacerlo juntos, ya veremos luego si se separan o no los procedimientos. Pero en ningún momento él pretendió paralizar nada, ni que no se investigase ningún caso ni ningún asunto, en modo alguno, de ninguna manera. Y bueno, y me remito al final a la documentación y a lo que pueden decir los que estaban allí.
El escrito de los el escrito que se filtra y se conoce de los fiscales oponiéndose a la puesta en libertad del señor González, en el que deslizan sospechas, citándolo en concreto, el secretario de Estado de Seguridad, ¿a usted qué opinión jurídica técnica le merece?
Pues mire, ese sí que es un tema que ayer, por cierto, en mi comparecencia en el Parlamento, como eran tantos los asuntos, no contesté, pero porque se me pasó, porque eran muchas las cuestiones, y yo le agradezco muchísimo que me dé la oportunidad de decir aquí algo. Y es que, en fin, en la Fiscalía y en la Fiscalía Anticorrupción, sinceramente, con toda sinceridad, y también se piense lo que se piense, pues se está muy apenada, porque efectivamente una redacción que no es muy acertada, pero que lo que quiere decir es otra cosa, y ahora lo explicaré por qué, pues una redacción en ese escrito ha puesto un halo de sospecha en este señor, el secretario de Estado de Seguridad, que en este caso y con este escrito es absolutamente injusto. Y aprovecho también para pedirle disculpas en nombre de la Fiscalía. Yo le aseguro que la Fiscalía Anticorrupción, los compañeros, están muy apenados por esto, porque esa misma tarde me llamaron todos asustados diciendo que iban a preparar un comunicado porque se estaba dando una interpretación a eso que se había sabido, que también, una vez más, era errónea. Concretamente, en el escrito, lo que se dice al final, se dice investigación chivada del secretario de Seguridad, del secretario de Estado de Seguridad. ¿Qué es lo que quiere decir? No quiere decir la investigación filtrada o chivada por el secretario de Seguridad. Es que la investigación del secretario de Seguridad había sido chivada. Eso es lo que quiere decir realmente. Entonces, por lo tanto, no hay el querer reducir a que no hay imputación por delito, como he oído también, cuando sí que le están imputando algo. No, es que no le imputan nada. Insisto, la redacción es muy defectuosa y es cierto, y todos cometemos errores, y qué va a pasar, pero eso es el sentido de lo que se ha dicho. Y, en fin, con todo este barullo, pues un episodio más, la verdad es que triste, creo que triste.
Las filtraciones... ¿Es problema de quien las filtra o de quien las publica? Es decir, el efecto negativo de las filtraciones.
A mí lo que me preocupa es la filtración. Yo es otra cuestión también que estoy oyendo esta mañana. Con la cantidad de cosas que ayer se dijeron y que dije yo, incluso para criticarlas por quien no esté de acuerdo, que se haya centrado en algo que la verdad me ha sorprendido, porque yo no era consciente de que hubiera dicho eso. No lo he dicho, y lo único que también nuevamente se interpretan mis palabras. Y vuelvo a decir, yo remito, ahí está con toda solemnidad, las actas del Congreso de los Diputados, lo que yo dije. A preguntas de la portavoz del Grupo Parlamentario de Podemos, que me dijo que si iba yo a iniciar actuaciones contra la prensa por esas publicaciones, yo dije rotundamente que no. Y además expliqué el porqué. Expliqué, la prensa, los medios de comunicación, manejan datos, hechos que obtienen según sus fuentes de información, por el procedimiento que sean. Y eso lo valoran y dan opiniones. Yo decía, yo discrepo de esas opiniones que se han hecho, de esas interpretaciones del material que se había filtrado, pero eso no quiere decir ni mucho menos que yo vaya a pretender iniciar actuaciones contra las personas que discrepan de mi opinión, igual que espero que no se me censure a mí, precisamente por eso, por tener esa opinión distinta de la que se ha ido construyendo. Pero eso es algo muy distinto, que no tiene nada que ver con el hecho de que unos procedimientos secretos se filtren o no, porque fíjense, y yo creo que este es un tema importante abordar, por eso sí que dije que los señores diputados y el legislativo debía de meditar, de pensar sobre estas cuestiones, incluso acudir al derecho comparado, ver qué soluciones hay por ahí y dar la solución que les parezca más oportuno, porque lo que no podemos seguir es en esta situación en la cual procedimientos secretos se están filtrando con gravísimo perjuicio para la eficacia de las causas. Quiero decir que hablamos mucho de que todos queremos acabar con la corrupción y, por supuesto, estoy convencido de que así es. Pero si se dan situaciones en las cuales se está filtrando y están conociendo los imputados algo que tenía que ser secreto y que se ha declarado secreto por la eficacia del procedimiento, dígame usted eso que ayuda a la eficacia. Y, por otro lado, sin hablar del perjuicio de causa a las instituciones, de desconfianza, a ciudadanos incursos en esos procedimientos o vinculados con ellos, como en este caso el señor secretario de Estado de Seguridad, que por ser secretario de Estado de Seguridad ha tenido este problema. Y por supuesto también eso lo que está dañando fundamentalmente pues es a la imagen de una institución como la Fiscalía y a la eficacia de la justicia, sobre todo, ya he dicho. Por eso yo mi censura es contra los que llevan a cabo las filtraciones, que además son delito, no contra los medios de comunicación, libre medios, y al revés, todo lo contrario.
Lo que ocurre es que son ustedes los encargados de investigar de dónde surgen estas filtraciones. Toda filtración es interesada, es evidente, y el contenido puede ser interesante o no, y puede ser importante o no. Es una cuestión que valora ya el medio que recibe la filtración. Pero todo el que filtra normalmente lo hace con alguna intención.
Sí, claro.
Que favorezca sus intereses de investigación o de no, o anule los del contrario. ¿Hay forma de saber quién filtra desde una fiscalía anticorrupción los papeles o desde un juzgado de instrucción?
Bueno, para empezar, yo no he dicho, ni puedo, por supuesto, decir, porque no tengo ningún dato al respecto, ni ninguna prueba, que haya sido la filtración desde la Fiscalía, o desde el Juez de Instrucción, o desde la Fuerza de Cuerpo de Seguridad del Estado. Es decir, hay diferentes personas que conocen el procedimiento y que no sabemos, yo no sé, qué más quisiera saber de quién ha producido la filtración. Ese es el problema, precisamente, para conocer, para saber quién ha podido ser. Está claro, lógicamente, el medio de comunicación que lo publica, pero el medio de comunicación se va a amparar, y tiene todo el derecho del mundo a hacerlo, según nuestro ordenamiento, en su derecho al secreto profesional y a la reserva de las fuentes. Y entonces, pues claro, es, como se puede imaginar, muy difícil, porque además las filtraciones se producen en un momento procesal en el cual no se han podido prever antes que se van a producir, y por supuesto no se ha podido llevar a cabo ninguna actuación de investigación previa para controlar a las personas que tienen ese conocimiento de los hechos. Por otra parte, sería bastante injusto también desconfiar de todos y estar en una función, digamos, preventiva, vigilándoles para que nadie filtre. No, hay que seguir esta confianza y luego, muy difícilmente, a lo mejor en alguna ocasión, se puede acreditar. De hecho, creo que un día de esto, no sé si hoy mismo, se está viendo precisamente un tema de una filtración en un procedimiento penal.
Por ejemplo, de esa filtración que hablábamos, de las conversaciones entre el señor Zaplana y el señor González, alegrándose por que Amós sea uno de los candidatos con posibilidades de ser fiscal anticorrupción, yo no sé si hay que deducir que en España hay justiciables que tienen jueces y fiscales a la carta, pero le voy a preguntar concretamente, ¿se ha filtrado de esa conversación el primer folio y a partir del 38? Del folio 2 al folio 37, que no sale a la luz, ¿qué hay? ¿Y pues, a quién afecta?
Sí, pues lógicamente no lo puedo decir, porque una razón muy sencilla, quien haya llevado a cabo, quien haya dado noticia de ese escrito del fiscal, ha preservado, imagino, la parte más sustancial que podría perjudicar a la investigación, como le estaba diciendo anteriormente. Y ha publicado lo que podría ser más inocuo, que en el fondo no es más que la Fiscalía Anticorrupción se opone a la solicitud de libertad del señor Ignacio González, cosa que también creo que hay que tener en cuenta. No ha habido ningún problema, ninguna polémica, ningún fiscal ha protestado porque el jefe le mandase otra cosa. El jefe está totalmente de acuerdo que en la situación actual y con los datos que tenemos, pues no procede la libertad provisional de esta persona investigada. Y bueno, pues insisto, como dije ayer, que esos son hechos, lo otro son opiniones, construcciones sobre filtraciones, insisto, parciales de las actuaciones. Y los hechos contumaces, testarudos, pues son que el fiscal anticorrupción sigue actuando en el procedimiento y oponiéndose a libertades.
Su compañero de MUS, Fernando Jáuregui.
Sí, pero me imagino que no intervendrá ahora con rencor hacia mí por las lecciones que le doy al MUS. Al revés, tiene que hacerlo agradecido. Tiene que hacerlo agradecido, porque sabe mucho MUS, pero lo sabe en gran parte gracias a mí.
Bueno, ahora, buenos días, señor Mazo.
Buenos días, Fernando.
A usted le consta mi respeto y simpatía personal. Por
igual
usted,
que la mía hacia usted, sí, señor.
Pero esta mañana he pedido que le cesen. Perdóneme, pero lo he pedido por tres razones. Me va usted a dejar que se las explique. Una, porque la Fiscalía está hecha un auténtico carajal en estos momentos. Por muchas razones que tendríamos que discutir, no tenemos aquí toda la mañana, pero está hecha un carajal. Segundo, porque yo creo que el Fiscal General del Estado no debe ser elegido en los términos en los que es, digitalmente, por el Ejecutivo. Yo creo que debería elegirse de otra manera. Lo he explicado aquí también antes.
Pero eso no es culpa de él.
No, ya sé que no es culpa de él, pero digo que es que tiene que haber un relevo por algunas razones. Y tercero, yo creo, y perdóneme, señor fiscal, creo que ayer tuvo usted una actuación bastante desafortunada en su comparecencia en la comisión del Congreso. Y sí, usted habló de que a los periodistas hay que taparles la boca, porque usted puso como ejemplo el de Alemania, y dijo que hay una ley, lo puso como ejemplo. Y además, fíjese que yo creo que lo puso como mal ejemplo. No tengo ahora mismo aquí la documentación, ni pude estar presente ayer en la comparecencia contra lo que me hubiera gustado, pero yo creo que Alemania, precisamente en Alemania, no se establecen barreras para impedir la publicación de secretos sumariales. Es una legislación muy específica. Lo que hacen en Alemania es incorporar a la legislación preceptos que blindan sobre cualquier otro el derecho a la información. Entonces, hombre, no diga usted que no pidió que se limitasen los derechos de los medios de comunicación a publicar filtraciones. Oiga, que luego nos equivocaremos o no nos equivocaremos a la hora de publicar determinadas filtraciones, pero ese no es el tema ahora. Yo no quiero discutir eso ahora. Simplemente le digo lo que he dicho y lamento haberlo dicho porque, insisto, sabe usted de mi simpatía y respeto personal por usted.
Fernando, no solamente lo sé, sino que hasta me atrevería a decir que en este momento estás confirmando mi convicción de lo que me aprecias pidiendo mi cese. Porque en esta situación y en estos momentos, pues yo creo que eso es un buen deseo de un buen amigo como eres tú. Pero bueno,
¿Qué hábil es usted,
no, estamos a lo que nos toca y bueno, yo he asumido esta responsabilidad, la asumí además con un proyecto, con una intención clara, que si me permiten luego comentaré y me gustaría porque creo que es en el fondo un tema importante, pero bueno, pues lo he asumido y yo, pues no sé, quizás soy un poco testarudo o como buen español, pues me encorajino cuando las dificultades van creciendo y aquí estoy y por lo tanto pues no pienso dimitir como se me ha pedido, obviamente. Bueno, ya te digo que veo perfectamente tu buena intención en ese deseo de mi cese. Voy a explicarte, vamos a ver, en cuanto a que la Fiscalía es un carajal, la Fiscalía tiene problemas. En este momento, claro, muchos problemas. Y no solamente esto es a lo que nos estamos refiriendo. Hay multitud de problemas de desarrollo de cuestiones importantísimas en la Fiscalía, que una de las cosas que más siento es no poderme dedicar de verdad y efectivamente a otras múltiples tareas. Tuvimos una reunión en el Consejo Fiscal la semana pasada, donde se trataron todos los asuntos que queremos llevar al Ministerio de Justicia, y que de hecho ya trasladamos al Ministerio de Justicia, para que la Fiscalía adquiera todavía mucho más músculo, mucho más fuerza, pues desde, no sé, una oficina de comunicación más desarrollada, cantidad de asuntos. La Fiscalía tiene muchos problemas, por supuesto, es una institución muy difícil, creo que capital en el Estado de Derecho y más en los momentos actuales, y por consiguiente puede decirse que es un carajal, pero en este sentido. Y eso no hace que yo cese, sino, como digo, todo lo contrario, que asuma la responsabilidad y que intente llevarlo adelante, y siempre me reprocharía a mí mismo la cobardía de un paso atrás en este sentido por la dificultad de los problemas que tenemos ante nosotros. La segunda cuestión, perdón, si me permite... y muy brevemente, la segunda cuestión, lo del nombramiento a dedo del fiscal general. Es el sistema que se puede ver que existe prácticamente en todas las partes del mundo, por lo menos del mundo que nos es próximo, en cualquier país. Ya quisieran en muchos países, Francia sin ir más lejos, y de hecho ahí hay muchos fiscales que intentan hacerlo, compararse a España, al Ministerio Fiscal Español en su autonomía. O sea, eso no es nada, digamos, excepcional en lo que es el ámbito jurídico internacional. Pero es que otras soluciones, porque que se me proponga a mí otra solución mejor, y aquí estoy defendiendo algo que como antes se ha dicho, esto ni es responsabilidad mía, ni es mi culpa que el sistema sea así, pero hombre, creo que debo ser honesto dando mi opinión también al respecto, aunque sea arriesgada. Fíjense, les decía ayer, ¿están pensando ustedes en la posibilidad de que se designe por el Parlamento al Fiscal General del Estado? Estamos criticando a la vez, o se está criticando a la vez desde muchos ámbitos, el que los vocales del Consejo General del Poder Judicial sean elegidos por el Parlamento, porque se considera que eso es un medio para su politización. Y piden que el Fiscal General lo sea. Y que además pueda ser cesado. Saben ustedes que yo no puedo ser cesado por el gobierno, por muy incómodo que le resulte al gobierno, hasta que no cesa su mandato. Desde el año 2007 está previsto así. Y prevén que el Parlamento, en función de las fuerzas políticas que allí haya, de mayorías y minorías, que gusten o no gusten actuaciones de la Fiscalía, puedan cesarle. Mire, el Ministerio Fiscal tiene que ser autónomo, pero autónomo respecto de todos, no solo del Gobierno, autónomo desde el Parlamento, autónomo incluso hasta de las opiniones que pueda haber en los medios de comunicación. Solamente se tiene que vincular a la ley, a lo que cree que es el cumplimiento de la ley, porque esa es su función, y para eso está, por si no sería un elemento político más dentro del debate. Y luego, ya, y por último, en tercer lugar, que decía lo de, yo vuelvo a repetir, yo no he dicho en ningún momento que haya que censurar a los medios de comunicación ni que haya que perseguirles por publicar filtraciones que les llegan. Y es más, Fernando, y permite que te corrija, quien te ha informado en mi intervención de ayer no te informó correctamente. Yo ni mencioné la palabra Alemania ni tenía en mi cabeza. Eso ha sido el señor Mois, que ha dicho que en Alemania hay un sistema para las filtraciones. Yo lo que digo es que se acuda al derecho comparado, que se vea lo que se hace en todos los países. Si partimos de la base que entendemos que las filtraciones no están bien, pues que busquemos soluciones para evitarlas. Es lo único que yo he dicho.
La última, y tan breve como un suspiro, porque este hombre tiene
como
que...
Como un suspiro. Buenos días, don José Manuel.
Sí, buenos
muy
días.
Muy concreto. Ha negado usted que hay una guerra en la Fiscalía y que las discrepancias que hay son puramente técnicas, pero bueno, sin ser yo un experto, las fuentes judiciales te dicen que la invocación del artículo 27 no es habitual. Digamos que es una la Junta de Fiscales que se reúna es una cosa un poco extraordinaria. ¿No puede ser que quizá, del mismo modo que hay jueces, que decimos jueces conservadores y jueces progresistas, y hay una, digamos, contaminación política de la judicatura, también hay un bipartidismo fiscal? ¿El bipartidismo se traslada al mundo de la fiscalía y al final la guerra es una guerra de fondo ideológica entre favorables o contrarios al partido del gobierno?
Este es un antiguo debate. Yo creo que con Fernando Jarrero alguna vez lo he hablado, porque como saben ustedes, yo he sido durante casi 40 años magistrado y bueno, y la magistratura, como dice, se da también. Que cada juez, cada fiscal, cada periodista, cada futbolista, cada dentista tiene una ideología, eso es evidente, y tiene una cultura, eso es evidente y claro. La única cuestión es, no un tema tanto ideológico, sino si sabes sobreponer a tus ideas lo que es el mandato de la ley. Y en ese sentido lo tenemos muy claro, los jueces y los fiscales, porque hay una ley positiva, que bueno, que sí, precisa de interpretaciones, pero que nos sirve ahí de guía, y te guste o no te guste, tienes que acatarla. Y aunque tú no coincidas ideológicamente con ese contenido de la ley, o con la interpretación que de la misma hagan los tribunales, acabando por el Tribunal Supremo, pues tienes que acatarla. El problema entonces está de profesionalidad, si se es más o menos profesional. No si se tiene una ideología u otra, sino si se es más o menos profesional y se sabe, en estos casos, servir a la ley postergando la ideología propia. Y bueno, en este sentido, yo he de confiar, que salvo que se me demuestre lo contrario, y cuando uno ve argumentos técnicos como estos que se han producido en la Fiscalía Anticorrupción, ves que las dos posturas, la del jefe y la del resto de compañeros, son jurídicamente sostenibles y hay que decidir entre ellas. No veo ahí una carga ideológica. Creo que se abusa mucho de atribuir carga ideológica a resoluciones judiciales o actuaciones de los fiscales. Que puede haber casos, por supuesto, no lo voy a negar, no voy a ser tampoco tan ingenuo, pero creo que se dimensionan más de lo que realmente es la realidad.
El año pasado es la última, de verdad.
Sí.
La Fiscalía impulsó 340 procesos penales, si no estoy equivocado, si mis fuentes son correctas, de los cuales solo 19 acabaron en condena. ¿Eso es un fracaso de la Fiscalía Anticorrupción?
Yo creo rotundamente que no. Mire, no tengo los datos yo a la vista ahora mismo, pero vamos, por supuesto, doy por bueno los que usted me dice, o incluso siendo bueno los que usted me dice, voy a decir lo siguiente. En primer lugar, esto lo he dicho muchas veces, hay una idea de quizá un poco de película estadounidense de que la efectividad o la productividad del fiscal se mide por lo que alguno ha llamado cabelleras cortadas. Yo, vamos, nada más lejos de eso. Precisamente una de mis intenciones en este periodo de mandato es que, sobre todo, hay que respetar los derechos de los ciudadanos y sus garantías, porque eso da mayor eficacia, precisamente. A la larga, eso da mayor eficacia cuando llegas ante el tribunal que tiene que juzgar. Entonces, yo no mido la productividad ni la calidad del trabajo de unos fiscales por el número de éxitos, entre comillas. Lo mido por la calidad técnica de su aportación al procedimiento, y muchas veces incluso el fiscal hasta aporta datos para que se produzcan absoluciones. Pero es que en el caso de la Fiscalía Anticorrupción, como no se le escapa a nadie, los temas son muy complejos, muy complicados. Antes hablaba el problema de las macrocausas. En el año 2015 el legislador español introdujo modificaciones también en este sentido, en intentar acabar con ellas. Yo creo que eso es un gravísimo problema para que no puedan perseguirse adecuadamente los asuntos relacionados con la corrupción. Son cuestiones muy complejas de acreditar, de probar, y por lo tanto no tiene que ser extraño que se produzcan estas absoluciones. Es más, precisamente la bondad del sistema se produce muchas veces cuando hay muchas absoluciones, pero eso es un tema de los jueces también. Quiero decir que esta eficacia es tanto de los fiscales, pero también habrá que atribuírsela el mérito o el posible demérito a los jueces de instrucción. No creo que sea justo echar toda la culpa, digamos, simplemente a los fiscales. Son asuntos, como digo, muy complicados. Y aquí es donde yo me gustaría simplemente recordar, y se lo dije ayer a los señores diputados, la reforma pendiente que tienen, la responsabilidad que tienen de atribuir al Ministerio Fiscal la investigación de las causas, que producirá mucha más agilidad, mucha mejor protección de las garantías, porque actuarán bajo la tutela de un juez de garantías dedicado solo a tutelar derechos, y que yo creo que es la herramienta. Por otra parte, sería homologarnos con el resto del mundo, porque es que somos los únicos que quedamos con esta figura en todos los procedimientos de juez de instrucción. Eso es evidente, y eso cualquier día si quieren tener un debate sobre ello, yo encantado de venir y que discutamos y dar argumentos. Pero esa es la tarea pendiente y eso probablemente mejoraría mucho esta eficacia que estamos diciendo en orden a las condenas que se puedan obtener.
Don José Manuel Maza Martín, fiscal general del Estado, le agradezco mucho estos minutos, ha sido usted muy amable.
Y ustedes también conmigo, muchas gracias, un abrazo muy fuerte. Hasta luego.
Son 19, las 9 de la mañana, y tengo que hablarles...